Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Oh, white Christmas, just like the ones I used to know. Well, treetops glisten and the children listen to hear sleigh bells in the snow. The snow said, I'm dreaming of a white Christmas.
Hasta hace bien poco, ni yo ni probablemente muchos de nuestros oyentes sabían que era un Bitcoin, esta especie de moneda virtual que yo no sé ni de dónde sale ni para qué sirve, pero que la cuestión es que para quienes hayan invertido en ese sector ha constituido una bicoca, porque resulta que los Bitcoins famosos se han revalorizado por encima del 300% este año. Dicen que es un máximo histórico de cotización. Como sigo sin entender exactamente qué es un Bitcoin, voy a hablar con nuestra experta, Estela Luna de María, es CEO de Pentaquar Consulting, es cerebrito profesional del programa y experta en ciberseguridad. Muy buenos días, Estela Luna.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos. ¿Cómo estás?
Creo que tú acabas de perder una gran inversión que me estabas comentando fuera de antena.
No, yo te estaba contando, cuando empezaron los bitcoins, esto empezó porque un informático quería comprar unas pizzas y en lugar de pagarlo con dólares, le dijo al de la pizzería, pues te lo pago en bitcoins. Y le dijo el de la pizzería, sí, me vas a pagar la pizza en bitcoins. Y entonces no valía nada, valía $1 o $2 el bitcoin, no valía nada. Años después, ya era el 2016 y ya tenían un poco de fama, yo estaba en Nueva York y alguien me dijo, oye, he leído esta cosa nueva de las criptomonedas, que ahora explicamos un poco lo que es. Dice, esto es una gran inversión, vale $1,000. Y le dije, tú estás loco, voy a hacerme yo $1,000 y una criptomoneda. Pero esto yo no lo veía claro. Y entonces ahora valen 23.000, o sea, se ha multiplicado por 23.
O sea, si tú hubieses invertido ahí $10,000, tendrías 230.000.
Tendría $230,000 en mi cuenta ahora mismo si hubiera metido $10,000. Y dije, pero tú estás loco, esto del Bitcoin, ¿esto qué es? Así que nada.
Que se fíen ustedes, que os fiéis vosotros de vuestros amigos cuando os dicen estas cosas. Bueno, la cuestión es que yo no acabo de entenderlo. O sea, el Bitcoin es una convención. O sea, tú y yo nos ponemos de acuerdo y decimos, hay tantos Bitcoins en una cuenta.
Sí, el Bitcoin es una moneda virtual. O sea, digamos que es la idea de gente muy profesional de las ciencias de la computación que dicen, vamos a crear un sistema financiero ajeno a los bancos, a los fondos de inversión, a los hedge funds, ajeno al sistema financiero mundial. Entonces, digamos que el valor del Bitcoin y las operaciones de Bitcoin se hacen en una tecnología que se llama blockchain, que es una tecnología pública donde todo el mundo distribuida, donde todo el mundo ve todo el rato lo que está pasando. Es decir, yo veo la transacción que se ha hecho. Esto en un banco no pasa, tú no sabes el dinero que tiene el vecino. Pero si ves que alguien, que a lo mejor lo hace de una manera anónima, con un pseudónimo o lo que sea, ha hecho una transacción y ha minado, que es lo que se llama minar, pues 5.000 bitcoins o 10.000 bitcoins. Y entonces, esto es un sistema distribuido, abierto, público, donde todo el mundo ve lo que está pasando, con lo cual es mucho más transparente, no como en el sistema financiero, y además todo el mundo lo que está pasando, se realizan las transacciones mediante una criptoseñal, o sea, mediante una clave criptográfica que es secreta, que es la que te da el derecho a ejercer esa propiedad de los bitcoins.
Pero entonces, vamos a ver, antes de llegar, sí, a la gestión de las transacciones, es que yo no entiendo lo, sí, anterior, quiero decir, vamos a ver, si yo compro 5.000 euros en bitcoins, cuando yo los compro, sí, se crean, o sea, se crean sin
se
fondo
crean
limitado y sin paridad con nada, con un patrón oro, con una moneda, o
nada.
Sea, salen de la nada.
Salen de la nada, digamos que esas monedas se minan, se crea una clave criptográfica en un bloque de bitcoins y entonces cuando recibes la clave eres el propietario. O si no, la otra opción que tienes, por supuesto, ya hay mercados secundarios de bitcoin, es comprarle la clave a otro propietario que hubiera creado sus bitcoins o minado sus bitcoins hace tiempo, porque lo bueno y lo malo que tienen los bitcoins es que hay un número fijo. puede haber 21 billones de bitcoins, no hay nada más. Y en ese sentido se parece un poco al patrón oro. Cuando el dólar se cambiaba según las reservas de oro que había, que sucedió hasta 1971 con Bretton Woods, pues entonces el número de dólares que había estaba ligado a la cantidad de lingotes de oro que tenía la Reserva Federal. Cuando eso se deshace y se puede empezar a imprimir dinero infinitamente, que es lo que ha pasado a partir del 71, pues cambia el sentido de la economía. Pues ahora los bitcoins, no, bitcoins hay 21 millones de bitcoins, no hay más. Ah. Entonces, cuando se llegue...
¿Quién establece el límite? Perdona, Estela, ¿quién es el jefe que ha dicho que 21 millones y no 22 millones?
Ah, bueno, claro, efectivamente. Pues esto lo han creado los que han creado la tecnología del Bitcoin. Pero esto, hay muchas voces que se piensa que esto puede cambiar. Digamos que hay gente que dice, bueno, pues en 10 años a lo mejor dicen que lo multiplicamos por 2 o que habrá tal. En principio es el número que te da la tecnología por el hecho de cuántas claves criptográficas se pueden generar con el blockchain al hacer esta moneda particular del Bitcoin. Que hay otras, es decir... Está Ethereum, Ripple, Lean, o sea, el calor del Bitcoin, como lo importante es la tecnología que hay por detrás, que es blockchain, pues hay cerca de 250 criptomonedas.
¿Y qué diferencia hay entre comprar dólares o comprar euros? Me refiero desde el punto de vista económico, y comprar bitcoins.
Bueno, pues que tú estás comprando algo que está fuera del sistema financiero, con lo bueno y con lo malo que tiene eso. Por eso también hay gente que dice que se usa para el lavado de dinero... Cuando alguien te hackea por internet y te pide un rescate, no te pide que les hagas una transferencia, te piden que les compres bitcoins, porque digamos que eso solo es una clave criptográfica, no tienes tu DNI detrás como tienes cuando abres una cuenta bancaria. O sea, es otro sistema.
Y luego ¿Y Hacienda no tiene Hacienda no tiene registros de estos? Quiero decir, tú puedes
todavía
lavar dinero.
No, todavía está fuera completamente del sistema, no se pagan impuestos. Por tener bitcoins, el dinero que ganas, no se pagan impuestos.
O sea, que puedes perfectamente pedir dinero negro, verterlo en bitcoins y no se entera nadie.
No se entera nadie.
Madre mía.
Bueno, y no solo eso, sino que hay gente que se ha muerto y tenía a lo mejor millones o lo que sea en bitcoins y tenía su clave en algún sitio almacenada. Como se han muerto de repente y no le han dado su clave a nadie, pues es un dinero que se ha perdido. Porque sin tu clave, sin tu contraseña, no puedes hacer cash de tus bitcoins. Y no solo eso, se creó un refugio en los Alpes suizos a 10 metros de profundidad, como si fuera un refugio nuclear, para que los propietarios de bitcoins y de otras criptomonedas fueran a dejar allí sus contraseñas, para que nadie se las robara, para que estuvieran absolutamente seguras, porque tu dinero vale si mientras tengas la contraseña la pierdes, te la roban, claro. Se te olvida, te mueres de repente, no se la dices a tus herederos. Pues esa clave ya se ha perdido, eso no hay manera de recuperarlo.
Madre mía, qué desastre. Oye, y aparte los delincuentes que quieran de esta manera lavar dinero, una persona normal y corriente, ¿por qué puede tener interés en tener bitcoins?
Bueno, es un activo financiero más, igual que puedes invertir en comprarte un piso o en comprar acciones en el IBEX o en comprar una planta de melones en donde sea, en Fuerteventura, pues te puedes comprar bitcoins y es un activo financiero más. Lo que pasa es que hay que decir que es muy volátil. O sea, igual que se ha ganado mucho dinero, cuando decimos volátil nos referimos a que las variaciones que tienen lugar en el precio son increíbles en muy poco periodo de tiempo. O sea, por ejemplo, ahora este jueves cerró en 23.000 dólares, en marzo el Bitcoin estaba en 3.000 dólares. O sea, a mí me lo ofrecieron en 1.000. En 2017 se puso en 20.000 dólares, multiplicó por 20. Luego volvió a bajar a los 3.000. Ahora están los 23.000. Entonces, claro, no todo el mundo tiene el estómago para aguantar que has hecho una inversión y un día vale X, otro día vale una décima parte y al día siguiente vale 20 veces más. Entonces, claro, hay que tener un cierto perfil y saber que esto, hasta que el mercado no empiece a estar regulado de una cierta manera, pues es absolutamente volátil y tu inversión puede valer cosas muy distintas en días consecutivos. Si tienes el espíritu psicológico de aguantar eso, fenomenal, es una inversión para ti. Si no, pues a lo mejor tienes que mirar más cosas.
Oye, una última cosa. Normalmente cuando tú inviertes en algo, pues siempre te queda la posibilidad de la transacción, la compra-venta. Esto también puede ocurrir en el mercado de bitcoins. Pero aparte, ¿se pueden usar para algo? Quiero decir, ¿puedo pagar con bitcoins algo?
En un montón de sitios. Y esa es la revolución que está pasando ahora, que es lo que explica el hecho de la subida que ha tenido en los últimos meses, porque es verdad, como hemos dicho, en marzo, cuando llegó la crisis del coronavirus, todas las bolsas colapsaron y el Bitcoin también colapsó y se puso en $3,000. Y desde marzo se ha multiplicado por 7, o sea, ha subido de una manera radical. Y en los últimos meses, como tú decías, en un 300%. Entonces, lo que decías, perdona, ¿cuál era que me he despistado?
No, estaba contando que se puede comprar y vender, que eso sí se puede hacer, sí, en entonces, el mercado, pero que no se puede utilizar justo, como en muchos lugares, como moneda de cambio.
Justo, entonces, en estos dos últimos meses, muchos bancos empiezan a admitir el Bitcoin como medio de pago en sus sistemas electrónicos. BBVA ya lo ha incorporado en su filial de Suiza y lo va a incorporar en todas. Ha habido reportes de JP Morgan, de Merrill Lynch, de Goldman Sachs, diciendo que admiten el Bitcoin para pagar activos de sus fondos. O sea que, digamos que poco a poco se abrió un mercado de futuros en Chicago sobre Bitcoins. O sea que poco a poco empiezan a tener algunas de las herramientas que tiene el sistema financiero tradicional. Y eso es lo que ha hecho que muchos inversores aversos al riesgo se sientan más confiados en el Bitcoin de lo que se sentían hace 6 meses o hace 2 años. Y por eso está entrando un flujo de dinero masivo. Y entonces, claro, cuando ya sabes, cuando entra dinero en algo, entonces el valor cambia completamente.
Claro, lo que pasa es que eso está un pispas entonces de que lo aborde Hacienda, indudablemente.
Hombre, y sin duda.
Porque eso está siendo entonces un refugio claramente de dinero negro. Y
bueno,
claro,
de dinero negro y de dinero que quieres tener fuera a lo mejor del intercambio de divisas, porque por ejemplo la paridad euro-dólar está cambiando radicalmente en los últimos meses, entonces a lo mejor no quieres tener riesgo de que tu inversión en dólares o en euros cambie un 25% de un año, pues lo metes en bitcoins y tienes otro riesgo. Tienes un riesgo distinto. Entonces, claro, hay que saber, como siempre, hay que saber uno lo que compra. Porque
bueno,
si no,
yo me limitaré a seguir comprando palomitas y chorizo de Salamanca, porque esto no es para mí. Estela Luna, muy feliz Navidad. En esta
Igualmente.
Semana, el jueves, celebraremos la Nochebuena, que hay que ver qué rápido ha venido. Y nada, que los que se arriesguen, pues se forren este año que entra con los bitcoins. Muchísimas gracias.
Pero bueno, es una realidad que es buena que todo el mundo la conozca, que esto existe, o sea, que eso está
ahí
bien.
Ahí estamos, aprendiendo
fuerte,
un poco.
Cristina.
Un abrazo, adiós, adiós.
También. Adiós.
Yo tengo un amor con alas. En una isla de fresa, yo tengo un amor con alas. Que volando a mí me lleva por mares que nunca acaban. Con los ojitos cerrados.
Esto es lo que los modernos llaman un giro de guión, una revira en toda regla, porque pasamos de los bitcoins a las golondrinas y los barquitos de papel. Hablemos de gente seria. Hoy hace 20 años, fíjate que se nos murió Carlos Cano. Tenía 54 años, una voz hermosa y un corazón fatigado.
Carlos Cano es un ser humano que nace en Granada, en Andalucía, y que sigue creyendo en el horizonte y que sigue buscando cosas y que sigue pensando que en la vida es importante buscar cosas, ¿no? Me sigue fascinando vivir y me sigue pareciendo que todavía me queda muchísimo por conocer. Eso para mí es Carlos Cano.
Bajo la luna, ella perdió su corazón. Bajo la luna, lo va buscando. Bajo la luna, como quien busca una ilusión.
Se retrataba como el eterno buscador. Un buscador de heridas, de purezas, de soledades y de paraísos. El mundo, el suyo y el que ahora es nuestro, se había tornado un lugar peligroso para quienes se hacían al camino sin más alforjas que su memoria y sin otra brújula que la libertad, siempre consciente de que su norte estaba en el sur.
Yo siempre he dicho que mi manera de ser persona es andaluz, pero que por encima de Andalucía soy persona, pero mi manera cultural de demostrar que soy una persona es Andalucía. La primera vez que vi la luz fue en Granada, ¿no? Y creo que eso marca, ¿no? en mi luz es como la nieve, ¿no?
A los pies de un limonero florecío, una noche que en la vida olvidaré.
Andaluz y granaíno, pero Carlos Cano era a la vez habanero, portugués, saharaui, mestizo. Su nombre ha quedado tatuado para siempre en la historia de la copla como el gran renovador del género. Con honestidad y valentía refrescó el repertorio de Quintero, León, Quiroga, Solano y otros tantos, pero con una delicadeza y un gusto que hacían que las canciones marchitas sonaran primorosas.
Bueno, aquí hay un tópico con la copla y un tópico político. A la copla todavía no se le ha quitado. Alguien le puso, algunos progres le han puesto la laureada de San Fernando y la borla legionaria. Y la copla es algo que pertenece al pueblo, ni más ni menos, ¿no?
No es canción, se llama copla, y cabe dentro la vía que la copla es el querer, que se llama Andalucía.
Una tarde del mes de marzo del año 1987, dos andaluces batalladores se encontraron en un estudio de grabación a las afueras de Madrid. La gran Encarna Sánchez quería dar la primicia a sus oyentes del que iba a ser el noveno disco de Carlos Cano, Quédate con la copla. La periodista, conocedora de la trayectoria del cantante, sabía que la sala de máquinas de Carlos Cano era su enorme corazón y hasta allí se coló.
¿Qué se agita en el corazón de un hombre que crea, que pare cosas maravillosas? ¿Qué se agita en ti antes de que esto pueda conocer la luz?
La vida, ¿no? Se agita la vida, ¿no? Y la vida, como yo la entiendo, que es compatible la frescura popular con el refinamiento, o sea, con pensar y con sentir las cosas de una manera más sutil y que al mismo tiempo no sea una contradicción con la frescura que es aparecer, bueno, la luz o el aire que todos la compartimos, ¿no?
A la cena de las monjas que te dan gloria bendita, pastelillos de toronja.
Cuando regresaba de sus búsquedas de extravíos, al entrar en la taberna mágica del puerto, este marinero de vecindades pedía un vaso de té verde, anclaba su mirada en el líquido y se perdía en el fondo. En lo que duraba el trago, tomaba conciencia de que había salvado del naufragio universos que no duermen, manos que cortaron la espiga, miedos aquerenciados, afectos que vigilan la amistad, alegrías hermanadas, esperanzas que viajaron en nubes de orilla a orilla, soledades espantadas, tarde y perfiles, muchos perfiles de espinita tronchá. En el equipaje seguía vacío el hueco redondo de la luna, sola en lo alto. Sabía Carlos Cano que el resto ya vendría, lo traería el mes de abril.
Oye mi canción, abre tu balcón, que la luna está sola en el mar. Y mi corazón no sabe esperar, y se va, y se va, y se va. Por el cielo azul de la soledad, golondrina que no volverá.
En la segunda vida de Carlos Herrera en la COPE, allá por el año 1994, tuvo un encuentro con Carlos Cano en el que le contó la historia de esta canción.
Recuerdo que la punta de la madeja de esta canción me la echó sobre la mesa en la isla de La Toja, o un italiano, un corso, y me contaba la primera vez que el corso hizo un viaje a Estados Unidos, ¿no? Y me contaba que se quedó mal, muy mal. Dice, la gente no se tocaban, no se miran, no se pellizca. Y dice, después cogí un taxi y le iba contando al taxista de origen italiano, diciéndole, pero como asustado y cabreado, ¿no? Mai, ¿por qué la gente está triste? Y aquí me impresionó tantísimo, ¿no? Que me pregunté lo mismo, ¿no? ¿Por qué la gente está triste?
¿Y por eso escribiste esta canción?
Como una golondrina por el mar se perdió, como una golondrina el amor se llevó y me dejó el dolor para cantar y la luna de abril para olvidar.
Al cantor de coplas le dolía la soledad del jornalero del olivar, las nostalgias de los currelantes, el desarraigo de los inmigrantes de las pateras y el desespero de las madres de mayo. Unos días antes de morir le hizo esta confesión a un periodista. A mí, lo que me gusta cada vez menos es el tipo de seres humanos que está dando esta sociedad. Hay más cosas, pero hay menos carácter y menos esencia. La utopía ha desaparecido como elemento de búsqueda, y eso trae infelicidad.
Ah, María la Portuguesa, Tallamonte hasta Faro, si oye este fado por las tabernas, donde bebe viño amargo, porque canta con tristeza. Porque esos ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan sus ojos, fado me falta su boca.
El 25 de mayo de 1995, Carlos Cano volvió a nacer en Nueva York, provincia de Granada. Después de sentir que una ardilla le mordía el corazón como una nuez. Pero 5 años después la ardilla volvió y nos robó el manjar del poeta de la voz más dulce.
Desde que estuve niña en La Habana no se me puede olvidar, tanto Cádiz ante mi ventana, tacita lejana. Aquella mañana pude contemplar. Las olas de la caleta que es plata quieta rompían contra la roca de aquel paseo que al bamboleo de aquella boca allí le llaman el malecón. Había coche de caballo, era por mayo. Sonaban por la alameda, por puerta tierra, y me traían ahí tierra mía, desde mi Cádiz el mismo sol. El son de los puertos, dulzor de guayaba, calabaza huerto, aún pregunto quién me lo cantaba. Que tengo un amo en La Habana y el otro en Andalucía, no te he visto yo a ti tierra mía, más cerca que la mañana que apareció mi ventana de La Habana colonial, tocadí la catedral, la viña y el mentidero, y verán que no es ajero. Si al cantar La Habanera repito, La Habana es Cádiz con más negrito, Cádiz La Habana con más alero.
La Habana es Cádiz con más negritos, Cádiz La Habana con más salero. Poca gente ha expresado tan bien los cantares de ida y vuelta y el vínculo entre España y su hija América y entre Cádiz y Cuba, entre Cádiz y La Habana. Descanse en paz. 22 años ya de la muerte, 20 años ya de la muerte de Carlos Cano, y queríamos aquí recordarlo con la poesía de Jesús García Arcilla.
Por la parte del Caribe así se escribe, cuando una canción de amor, canción tan rica, se la dedican los trovadores a una muchacha o a una ciudad. Y yo Cádiz te dedico y te lo explico, porque te canto este tango que sabe a mango, de esta manera, de piriñaca y de carnaval. Son de chirigota,
sabor de melaza, Guantánamo y Rota, que lo canta ya un coro en la plaza.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Para acabar el día informado está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
¿Sabes lo que es una suerte? Tener 7 días seguidos de suerte. Por eso del 16 al 23 de diciembre en El Corte Inglés puedes ganar magníficos premios con las marcas de la suerte.
Regalamos hasta 1.500 premios de las mejores marcas.
Participa gratis desde la nueva app del Corte Inglés.
Si aún no la tienes, descárgatela ya.
Juega y gana con las marcas de la suerte en El Corte Inglés.
Esta cuña habla de querer y tener, porque hay gente que quiere un seguro de coche con las mejores coberturas y además pagando muy poco. Y hay gente que tiene su seguro en Línea Directa y tiene las mejores coberturas y además paga muy poco. Es una palabra, pero qué diferencia, ¿verdad? Y es que Línea Directa es el seguro imbatible. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700.
Esta Navidad comparte, ríe, brinda, celebra. Sueña. Que de hacerte disfrutar en la mesa nos encargamos nosotros. Descubre la exclusividad del mejor ibérico de bellota con Extrem Puro Extremadura. Entra en extremibérico.com y déjate seducir por el sabor de Extremadura.
Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella Fariña Lágrima, una botella de Fariña Crianza y una gran colegiata reserva original y una paleta ibérica de bellota por solo 120 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Los elfos hacen aparecer los regalos en las casas de todos los niños, en un abrir y cerrar de ojos. Y sí, vivan donde vivan, porque son mágicos.
Ahora en El Corte Inglés, los elfos pueden hacer todas sus compras en la app o a través de la web, sin colas. Y se las enviamos cuando y donde necesiten. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bonita la gente que no tiene edad. Que escucha, que entiende. Que tiene y que da. Bonita la gente que quiere avanzar. Bonita la gente que a todo hace frente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonita la gente que quiere ayudar. En Grupo Social 11 trabajamos para que miles de personas con discapacidad puedan dar lo mejor de sí mismas. Porque cuando todos damos lo mejor de cada uno, el mundo es más bonito. Grupo Social 11 te desea feliz Navidad.
Puedes prestarme 12 de los grandes.
Verás, vas a entrenar a un equipo infantil de béisbol.
Jimmy, no se me dan bien los niños.
Te voy a pagar $500 durante 10 semanas.
Harbold. Y le llaman Body.
¡Todo el mundo quieto!
Son surfistas.
¡Somos los expresidentes!
¿Quieres coger a esos ladrones y convertirte en un héroe? Tienes que meterte en su onda.
Dos de Keanu Reeves. El domingo por la tarde, en 13.
Sí, sigo con la oposición. Todos los días estudiando hasta las 9. Aunque hoy acabaré antes.
Para poner los zapatos a los reyes que no quiero que se olviden de mí.
Esta Navidad recupera la ilusión con el cuarto rey mago de Finetwork. Contrata fibra y móvil por solo 34,90 y llévate 25 gigas y un smartwatch de regalo. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Música.
Que el jueves es Nochebuena. Es una semana llena de sorpresas porque además el lunes empieza el invierno, el martes es la lotería, el domingo siguiente empieza la vacunación contra el COVID, que es una enfermedad que tantos quebraderos de cabeza nos trae. Y querríamos festejar y cantar y tenemos que hablar de eutanasia. Menudo rollo, verdaderamente. Y ese es el drama que ha vivido nuestro obispo de cabecera, Ginés García Beltrán, que es parte de la ejecutiva de los obispos, cuando ha tenido que escribir su carta de Navidad y la ha tenido que iniciar con la siguiente frase. Quería hablar de la Navidad, pero debo hablar de la eutanasia. Ginés García Beltrán, muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. Sí,
menudo fastidio.
Sí, porque en este momento, pues lo que apetece, ¿no?, y lo que uno quiere es felicitar la Navidad, que es cuando nace la vida, y por eso, pues, dadas las circunstancias, tenemos que felicitar la Navidad. Ciertamente nace la vida, pero con una contradicción grande. Nosotros aprobamos la muerte, aquello que llaman eufemísticamente muerte digna para llamar eutanasia. Y claro, este tema se mete que afecta a la vida, por tanto también afecta a la Navidad. Parece que hay dos grandes razones que hacen todavía más dura esta aprobación. Por una parte, en estos días, que son días de paz, de concordia, y en segundo lugar, en este ambiente del COVID, cuando hemos dejado en la cuneta en estos meses a miles y miles de ancianos y de enfermos terminales por el virus, pues ahora nosotros no necesitamos ya virus, pues para hacer una ley que avale la muerte. Hay una cosa, Cristina, que sí que veo en los comentarios y cuando algún obispo dice algo y que confunde mucho a la gente. El tema de la eutanasia no es un tema religioso, porque mucha gente dice, bueno, ustedes lo ven así, pero respeten a los demás. Ustedes los obispos, ¿qué van a decir? No, el tema de la eutanasia es un tema humano, de racionabilidad.
Eso es muy importante decirlo, porque parece que se reduce a la cuestión de decir, bueno, vamos a ver, yo llego al final de mi vida hecho un asco, no quiero sufrir más y tengo que tener derecho a decidir. Bueno, pero es que esto es una situación, primero, muy cosméticamente reducida a un grupo de personas muy específico y luego bastante alejada de la realidad. Porque quiero... Porque claro, uno concretamente cuando se deteriora y tiene una enfermedad, pues va llegando al final con el paso de las cosas de una manera generalmente bastante inevitable y para evitar el dolor tiene los cuidados paliativos. Y al final sobre todo es dependiente de otros.
Así. Nadie elige la muerte. Lo que nadie quiere es sufrir. Y por tanto, lo que no entiendo es que se vaya a llevar a la sanidad pública y a un Estado de Derecho una ley como esta, cuando lo que estamos pidiendo y lo que la gente pide son una buena ley de cuidados paliativos. Para hacer más llevadera el tramo final de la vida, hacerlo más llevadero a las personas. Y sobre todo a mí me parece muy cruel, ¿no?, que creemos este sentimiento que hemos llegado a crear, ¿no?, de que los demás se sientan una carga. Nadie es una carga. Nadie puede ser una carga. Porque hay gente que dice, quíteme la vida, porque no quiero ser una carga para mi mujer, para mis padres, para mis hijos, ¿no? Entonces, una sociedad que verdaderamente quiere ser compasiva, de verdad compasiva, pues intentará acabar con el dolor en la medida de lo posible, pero no con la vida. Esto me parece que no es ninguna conquista social, ninguna conquista de derechos, por más que lo vote un parlamento. Y por más que nos puedan criticar, a mí se me hizo muy triste, Cristina, ver a un parlamento aplaudiendo una ley como esta.
A mí también.
Es muy triste.
A mí también, porque incluso las personas que son partidarias de esta ley debieran recibirla con una cierta conciencia de que, como dice el Papa, la eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para todos. Porque realmente, o sea, incluso aquel que considere esto necesario debiera darse cuenta de que es una cosa que merece cierto pudor, ¿no te parece?
Sí, efectivamente. Y después, pues fíjate que no se habla nunca del cuidado, no se habla nunca de la cercanía. Ahora que estamos tan consternados porque nuestros familiares, nuestros amigos han muerto sin poder cogerles de la mano, y no pensamos en esto, estar cerca de estas personas. Después, que es un reclamo social, pues yo no tengo datos delante, pero tengo mi duda muy seria de que esto sea un reclamo social. Y muchas veces pues se gana.
Pues depende
a la
de
gente.
Cómo hagas la pregunta, fíjate, si tú le dices a una persona, suponiendo que usted le ponen cuidados paliativos y que no va a sufrir en absoluto, ¿quiere usted que le suministren un veneno para quitarle la vida? Que es lo que se va a hacer,
claro.
Porque la gente piensa
sí, sí.
que es sedación, no, es pentotal sódico, ojo. ¿Eh? Entonces, pues a ver qué contestan, porque es muy diferente de si la pregunta es, ¿quiere usted morir sin sufrir? Y se supone que esa es la respuesta a la eutanasia. O sea, es que depende de cómo hagas la pregunta.
Sí, efectivamente, sí, sí. Y no obstante, creo, como dice el Papa, que esto es una derrota e incluso tantos y tantos profesionales que sin levantar muchos demasiado la voz, otros sí que lo levantan, te dicen cuando lleguen estos enfermos a nuestros hospitales no les vamos a hacer ni caso porque va a estar lo que llaman ahora protocolo que va a decir no hacer caso.
Vamos a escuchar, si te parece, a los oyentes, porque Mikey de Toro ha estado recogiendo las reacciones de las personas a lo que se planteaba. Hay que decir que muchos de nuestros oyentes han reaccionado en contra de la eutanasia, pero también hay alguno a favor, ¿verdad, Mikey?
Sí, hemos tenido digamos que mayormente estaban en contra de aplicar la eutanasia. Prácticamente todos estaban a favor de los cuidados paliativos y podemos escuchar el montaje de oyente, digamos las opiniones de todos nuestros oyentes dando las razones por lo que no quieren la eutanasia. Mirad.
Bueno, los cuidados paliativos para mí se tienen que llevar a cabo hasta el final. Yo he tenido la desgracia ya de perder a mis padres y los dos fueron atendidos perfectísimamente con cuidados paliativos.
Llamadme salvaje, pero la eutanasia es volver a la prehistoria, es hablar de muerte, es un fracaso, es triste.
Los cuidados paliativos tienen que estar poniéndoselos al enfermo hasta que Dios se lo lleve.
De antemano digo eutanasia no, cuidados paliativos hasta que esa persona esté viva, esa persona tenga vida, tiene que tener sus cuidados paliativos.
Yo lo que digo es que habiendo cuidados paliativos, habiendo técnicas y medios y materias para hacer cuidados paliativos suficientes para que una persona no sufra, no veo motivo por el que hay que quitarle la vida.
Eso en contra de la eutanasia. También ha habido un oyente que por su parte nos ha querido decir por qué si está a favor de la eutanasia, y esto es lo que nos ha dicho.
Bueno, yo sobre la eutanasia pienso que sí, estoy a favor de ella. Estoy a favor de ella desde el mismo momento en que cuidados paliativos no hay para todo. O sea, a ti te tratan en el hospital y cuando ya no tienes, ala, a tu casa. Porque no hay cuidados que te cuide la familia. Esa familia que no tiene ni para cuidarte a ella, porque claro, los ricos están muy bien, le ponen una persona 24 horas y de lujo. Pero las personas que no tienen, ¿qué hacen? Lo tienen que cuidar los familiares que están trabajando para poder ganar y subsistir.
Y ella había terminado el audio diciendo que lo que quería también era evitar el sufrimiento, que si ella en algún momento le daban la opción, que por evitar el sufrimiento de las últimas horas o los últimos días de su muerte, que se aplicaría la eutanasia.
Como vemos ahí, yo creo que esta señora señala algo muy importante, ¿eh? Y es que los que quedan en primera fila son los pobres, ¿eh? Porque claro,
sí, sí.
Una persona intelectual que dice, no, yo cuando tenga una tetraplejía, pues no quiero estar en esa situación y que me pongan una inyección y me quiten. Sí, sí. Pero ¿y el señor que está solo a lo mejor en un hospital y que no tiene nadie que le visite? Es que esa gente que queda al margen de todo, o sea, ¿cómo se puede menospreciar esa vida?
Fíjate, y todo se cifra en lo económico, porque en este plan también podíamos decir, bueno, ¿y cuánto va a costar la ley de la eutanasia o es que va a salir gratuita? Y después, ¿cómo va a ser la concreción de esta ley de la eutanasia? ¿Quién decide? Si ya la eutanasia es mala, ¿quién decide ahora? Porque si tú no puedes decidir, tu familia, y si no tienes tu familia, el director de la residencia o el hospital. Es decir, esto es un tema, y como se ha visto en esta señora, pues efectivamente lo que no queremos es sufrir, como hemos vendido que la compasión está en quitar la vida, pero no puede haber compasión en quitar la vida. Hay compasión en cuidar y en aliviar, pero no en quitar la vida, lo digan las mayorías que lo digan.
Sí, la ley pretende que se deje muy claro la voluntad de las personas, por eso recomendamos que hagáis testamento vital y digáis de antemano lo que queréis, porque aunque la ley dice que tiene que ser clarísima la voluntad de la persona que quiere reclamar que la maten, o sea, que le den la muerte, lo cierto es que en Holanda se ha aprobado que se va generando una mentalidad, lo decía yo en el editorial, y que al final eso no ocurre. Tú ves a una persona que a tu criterio tiene una vida que a ti no te merece la pena y eres un médico compasivo y le suministras la inyección. Es que esto está pasando en Holanda. Es que no vamos a ser distintos, ¿no? En fin, ahí dejamos ese debate que ha empañado nuestras felicitaciones de Navidad y sobre todo que lo que a mí me molesta mucho, que se plante esta ley cuando no podemos salir a manifestarnos y en plena pandemia y corre que te corre antes de las fiestas.
Bueno, pero a pesar de todo, Cristina, en Navidad, porque Navidad es que Dios nace y Dios sigue naciendo, especialmente ahora.
Ginés García Beltrán, muy feliz Nochebuena y hasta la semana que viene.
Igualmente, Cristina, hasta la semana que viene.
Adiós, adiós. Teresa Cobo, nuestra crítico de cine. Muy buenos días.
Muy buenas, Cristina, aquí desde
Wonder Woman. Ah, madre mía.
¿Te refieres a mí? A mí. Soy maravilla, ¿verdad?
¿Es
maravilla
verdad?
Total.
¿Es verdad? Wonder
no.
Woman. Sí,
no, no,
sí.
No, 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 soy
¿te pega
nada.
Mucho?
No soy yo la de las dobles W. No, no, no. Esta es Gal Gadot, ¿sabes? Que es una chica israelí, que es que tiene un cuerpazo y además es que tiene muchos poderes, ¿sabes? Estamos hablando de la protagonista de Wonder Woman. Estamos hablando de la segunda película, ¿vale? Porque cuando apareció hace unos añitos la primera, dijeron la gente, pero bueno, a ver, esta chica que solo ha salido en Fast and Furious, ¿lo va a hacer bien? Pues no solo lo hizo bien, es que la película era un peliculón, tenía un guión y la Patty Jenkins, que es una directora estupendísima, había hecho una gran película. Pues ahora llega la segunda, ¿vale? 1984, Wonder Woman, 1984, que traslada a este personaje a esta época, con la ropa, con las curiosidades. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que se encuentra esta mujer con una piedra en el Smithsonian que le puede conseguir cualquier deseo que quiera. Imagínate que sea que a ti te pudiesen decir, ¿cuál es tu mayor deseo? Y lo voy a conseguir. Venga, dime, venga. Yo soy la reina maga hoy que te lo voy a conseguir, Cristina. ¿Qué quieres tú? Dime, a ver.
¿A que yo te contestase?
Sí, sí, dime, dime.
Ay, llévame 15 días a una isla desierta entre palmeras y déjame vivir allí con unos cocos.
Pues bueno, pues esta chica desea ir a 1984, ¿sabes? Entonces, lo suyo es más cutre que lo tuyo. Que además en tu imaginario seguro que has acabado con la pandemia, la eutanasia y con todo. Hombre, mira, claro, porque tú eres claro. Estupenda. Pues esta chica se va a encontrar con un malo malísimo que en el mundo hay, que son egoístas, que quieren tener todo, todo, todo y tiene que acabar con ella. Es una película mucho más familiar, donde hay una mayor presencia del mundo infantil. Es una película para toda la familia y es muy disfrutable, muy luminosa sobre la gente que desea hacer el bien. Wonder Woman 1984, que podéis ver en IMAX, en pantallón, porque yo creo que es como hay que verla, porque las secuencias...
IMAX es IMAX, es que como está hablando...
Perdón,
inglés...
En IMAX,
demás decimos
pantalla gigante a lo bestia, que es como hay que disfrutar esta película, que es una pasada. Wonder Woman 1984.
Yo puedo salvar el presente, tú puedes salvar el futuro. Nuestro mundo te necesita, pero tú sabes lo que tienes que hacer.
Nada bueno nace de las mentiras, y la grandeza no es lo que la gente cree.
La segunda película es más pequeñita, no tiene el presupuesto de Wonder Woman, es española, se titula El Inconveniente, pero es otro peliculón protagonizado por la grandísima Kitty Mamber, que sin duda va a estar en la carrera por los Goya, y también por Juana Acosta, que interpreta a una mujer, que esta es, hay que decirlo primero, ¿por qué es tan sobresaliente esta película? Porque es la ópera prima, el debut en el largometraje de un actor llamado Bernabé Rico, y es que lo ha hecho fenomenal, una cinta que se presentó en el Festival de Cine de Málaga, que nos presenta a Juana Acosta convertida en Sara, una chica joven a la que le ofrecen el chollazo, que es comprar un piso, pero que tiene un mogollón de espacio, muy luminoso, espectacular, pero que le dicen que solo va a poder ser suyo cuando la anciana que está dentro, que es Kitty Manberg, la palme. Y entonces ella dice, bueno, pues como yo creo que ella va a morir pronto, pues venga, me quedo con la casa, pero esta señora no la palma. Con lo cual empieza...
Lo que tiene, que a veces la gente se aferra,
Es que hay que decirlo, que por mucha ley de la eutanasia hay mucho vividor. Somos muy vividores, ¿entiendes? Sí. Nos aferramos a la vida, que es lo más importante. Entonces comienzan una relación preciosa de sinergia una con la otra, donde se ve que para verdaderamente vivir lo que tienes que tener es una compañía que te acompañe, que te haga disfrutar y que te haga ver que la vida es maravillosa. De esto es de lo que va El Inconveniente, que al final de inconveniente no tiene ninguno, más que te haga reír de principio a fin. Así es como suena esta cinta maravillosa española.
La posesión del inmueble no se perfeccionará hasta llegado el momento de la muerte de la parte vendedora.
Servidora.
¿De verdad te has comprado un piso esperando que la dueña se muera?
¿Hay algo de malo en eso?
No, en esperar no, en desearlo sí.
Esta es la clave, que hay mucha gente que desea que los otros mueran. Esta es la clave.
Y oye, antes hablábamos de campeonas de ajedrez, de hecho entrevistábamos a una gran campeona española de ajedrez, y ahora hay una película sobre una campeona de ajedrez africana.
Pues tengo que decirte, Cristina, que estamos hablando del tema de ajedrez por la serie de Gambito de Dama, que es esta miniserie que se emite en una plataforma que está muy bien realizada, que está basada en un libro espectacular y que está llevado a la pequeña pantalla muy buenamente. Pero antes de que llegase y que se hiciese Gambito de Dama, ya existía esta película que se llama La Reina de Katwe. Es de los productores de Soul Surfer. Se puede ver en una pequeña plataforma muy para la familia. Se llama La Reina de Katwe y es la biografía de Fiona Mutesi, que es una joven ugandesa que consiguió convertirse en una reina de ajedrez. Y lo que vamos a ver en la película es cómo se descubre el talento de esta niña, cómo es la vida de los niños en Uganda, porque ella vive en una barriada que es la más pobre de Uganda. Tú no te puedes imaginar lo que es las secuencias de la vida de esos niños, ¿no? En esa zona. Es una película que, además de ser muy luminosa, lo que te anima es a tener una gran empatía por la infancia en otros lugares, por la vida de las familias, por la gente como en Honduras,
¿y para
¿no?
qué edades es?
Para toda la familia, Cristina. O sea, es preciosa, ajá, de verdad, es maravillosa. Es muy en la línea de Soul Surfer, que es esta historia de la niña esta que perdió el brazo haciendo surf, que está basada también en hechos reales y que luego se convirtió en una campeona, que además están en un entorno donde la familia es cristiana. Es una película de verdad deliciosa que se hizo con la ganadora del Oscar, David Oyelowo, y que es de 2016, pero la podemos disfrutar ahora gracias a las plataformas. Es una cinta deliciosa que suena así.
Estoy preparada.
Ánimo, tú puedes.
Lo siento, no.
Dice usted muchos noes.
¡Oh, jaque mate!
¡Ahí va!
¡No puede ser!
¡Te mereces estar aquí!
¿Qué pasa? ¿Cómo va? ¿Cómo va?
Va ganando.
Oye, que nos quedan 2 minutos y quiero yo saber qué llevamos en 13 rápidamente. Por cierto, que ponen Chacal mañana domingo a las 10 de la noche, 10:15, que esta es una película importante, pero hay más cosas, ¿verdad?
Por supuesto, y sábado tenemos El Caballero Templario y El Jinete del Amanecer a partir de las 3:45 de la tarde. Cine de acción, Zulú por la noche también, con este actor que a mí me encanta. Y mañana yo elijo El Doblete con Keanu Reeves, porque a ver qué quieres que te diga. O sea, donde haya dos películas, pasarme la tarde con mi Keanu, no lo dudo ni un segundo. Tenemos Hardball a las 6:15 de la tarde y después Le Llaman Body. Y después de haber pasado estas 4 horitas así con ensimismándote con la personalidad, digo, no creáis que soy una frívola, no. Keanu Reeves a mí me gusta por muchas razones. Me lo pido para Reyes Magos.
Que nos vamos, Teresa y Cobo. Voy a despedir el programa.
Disfrutar.
Mañana estaremos, muy feliz Navidad, estaremos a las 10, las 9 en Canarias contigo. Ya sabes que el programa lo hacemos Marcio Ortega, Jesús García Arcilla, Diego González, Miguel Soria y Mikey de Toro, que hoy ha estado Cinta Molina al cabo de la dirección técnica, que en el control central, a ver quién estaba en el control central, que lo vea en el papel, José María Orihuela, y que Cristina López Schlichting te desea una muy feliz tarde. Mañana te espera, insisto, las 10, las 9 en Canarias, y te dice adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Slichting.
COPE, estar informado.